Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Pues son ya las 6:04 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, aquí estamos en Madrid Directo para hablar de salud hoy, temas para este verano, y está con nosotros, como siempre, Roberto Macedonio. ¿Qué tal?
¡Qué calor, Pilar! Buenas tardes.
Mira, ni lo mentes, porque este estudio, José Chu Hernández, por favor, sí, responsable técnico de la casa.
Es que tienes tres focos
estamos
delante.
Estamos achicharrados vivos.
Mucho calor aquí dentro, está todo encerrado, pero feliz de estar contigo y con
qué
los oyentes.
¡Qué mono que eres, Roberto, de verdad!
A es pesar que hace de los calores.
Hace una calorina, por favor, qué barbaridad todo. En
sí,
fin.
Sí,
bueno,
sí,
vamos
sí,
a intentar llevarlo bien. Que
mucha hidratación, crema, sí, lo que decimos siempre.
Bueno, crema aquí dentro no sé yo, pero hidratación, no, pero sí, aquí estoy yo con mi termito de agua fresquita, que eso está bien.
Que no falte, que no falte.
Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de alimentación en verano, que eso sí es un tema también interesante. Estos próximos días se va a celebrar prácticamente en todo el mundo el Día del Nutricionista. ¡Qué personaje más majo! Por eso sí, en este espacio de salud pues nos vamos a centrar en la alimentación. En verano son muchas las personas que descuidan la dieta. ¿Peligro?
Los helados.
¡Ay, cómo nos gustan los helados! Roberto, por Dios, no los metes.
¡Cómo nos gustan! Madre mía, los helados. Esto puede tener sus peligros, claro, descuidar la
dieta.
Son tan ricos, va, de verdad. Pero no solo los helados, porque hay muchas otras tentaciones. Las comidas copiosas en los chiringuitos. Ajá. Mucha gente que en verano se va de fiesta, le dan al drinking, en fin. ¿Qué hay que cuidarse en verano? La mayoría de personas aprovechan las vacaciones para desconectar de todo y también de la dieta. Y eso está bien, no tiene que ser necesariamente malo en la temporada vacacional, pero hay que evitar, eso sí, los excesos. El rey del verano, ya le hemos mencionado, sin duda, el helado.
Mira, a favor, chocolate, fresa, nata, vainilla, de turrón, de... Mira,
de lo
favor.
Que sea, de lo que sea.
De lo que sea, qué rico.
¿A quién no le gusta comerse un buen helado en esta época del año tan calurosa? El consumo de este postre tan rico, tan refrescante, se dispara en estos meses. Estos son, atención, los sabores favoritos de los madrileños.
En invierno lo que pasa es que siempre se toman algún helado, pero en verano, ¡buah!
¡Buah!
Pero es demasiado.
El chocolate.
Pues el que más me gusta es el chocolate.
Para mí el helado de chocolate.
El de chocolate, toda la vida.
El de turrón, pero chocolate, nata, chocolate, fresa y vainilla, lo de toda la vida.
El que más me gusta desde que lo probé es el sabor de pistacho, está muy bueno.
El de mandarina, es el que más me ha gustado, tiene un sabor así cítrico y dulce a la vez.
Clásico, clásico. Turrón, que más me gusta.
Y el helado que más me gusta es el de turrón, es el preferido mío.
De menta con chocolate me gusta mucho.
Qué
rico. La leche merengada, me encanta.
Bueno, la leche merengada. Pero es verdad que los sabores clásicos, por lo que nos han dicho, parece que siguen siendo los preferidos de los ciudadanos. El de chocolate mencionaban mucho. Cada verano se consumen en Madrid, agárrate, más de 130.000 toneladas de helado.
¡No!
¡Qué barbaridad!
No.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno.
130.000 toneladas. Bueno, es la prueba de que nos vuelve locos. Ahora, cuando vamos por la calle, vemos a mucha gente con su heladito, disfrutando, pero no es bueno abusar. El helado, eso sí, no es el único postre que se pone de moda. Con la llegada del calor, la gente aprovecha sus vacaciones para comer de todo.
Depende que cuando hace mucho calor, los sorbetes me gustan mucho, de limón, de piña, de maracuyá.
La tarta de queso, el chisqueo.
Me gusta mucho café por la mañana, arroz con leche después de comer y frambuesa por la tarde.
Pues a mira,
media tarde
bien.
O a la noche, si salimos a tomar una copa.
Ay, las copas. Bueno,
me encanta
también
esta que ha dicho, por la mañana no sé qué, por la tarde no sé cuánto.
Sí, por la noche.
Ya tiene todo el programa completo.
A todas horas, a todas horas.
Ay, qué pena.
Bueno, que en vacaciones todos nos despreocupamos, que no se cuida tanto la línea, pero no todos son postres dulces, porque los chiringuitos, los restaurantes están a pleno rendimiento estos días y claro, eso se nota. Según los expertos, cada español, aquí viene la mala noticia, engorda entre 2 y 3 kilos de media cada verano.
Ay, yo no lo he notado.
No, yo tampoco lo he notado, ¿verdad? ¿Eh? Yo te veo estupenda, Pilar.
Muchas gracias, Roberto. Yo también, tú también.
Pero también hay quien prefiere, como nosotros, pues comer algo ligerito.
Pues la ensalada de pasta que te da energía.
Algo fresco, como igual fruta, batidos, muchos zumos también.
3 raciones de fruta al día. Ensaladas, el gazpacho.
Bueno, fresquito, bien, ligero.
Gazpacho, salmorejo.
Salmorejo, bien. Eso no está mal, eso no está mal. Vamos mejorando. Esta es la tónica general, aunque además de los excesos que estamos comentando, también hay quien comete serias imprudencias. Entre ellas, recurrir a las dietas milagro. Cuidado, ni un extremo ni el otro. Muchas personas empiezan una dieta drástica días antes de ir a la playa para perder esos últimos kilos.
He pensado en hacer la dieta de la alcachofa, vaya, pero me da bastante miedo porque hace unos años la hice y la verdad que me pasó factura. Estuve más de un mes comiendo alcachofa y vamos, poco más.
Suelo empezar reduciendo mucho la cantidad de comida en mi día a día y a continuación empiezo a meter estos zumos detox que llaman. Vaya. Y la verdad que a mí me funciona y me sirve.
Bueno, yo me propuse perder unos 10 kilos en 2 meses y fue imposible.
Hay cosas que no...
Voluntad tenía.
Entre el helado, el sorbete. Hacer dieta está bien, pero hay que tener cuidado. Lo mejor, dicen los expertos, es tener una buena alimentación, un estilo de vida saludable. Y si vamos a recurrir a una dieta en esta o en cualquier época del año, lo más importante es hacerlo... pues con un profesional, Pilar.
Pues a eso vamos, ya poner un poco de orden y criterio en esta locura en la que nos has metido esta tarde, Roberto. Vamos a ver, está con nosotros Ismael Galancho, doctor, dietista clínico y deportivo, profesor universitario, divulgador e investigador. Ismael, muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenas a todos.
Después de esta locura y este frenesí con los helados y los detox, lo de la alcachofa, yo no puedo, ¿eh? Esto es tremendo. Qué poco control tenemos en verano, ¿verdad? Qué poco nos ordenamos.
Bueno, realmente no solo en verano, ¿eh? Comemos bastante mal durante todo el año, solo que en verano, bueno, pues nos estamos de vacaciones debido a ese pensamiento dicotómico que tenemos con la alimentación, ¿no? Ese o todo o nada. Pues solemos descuidar todavía más nuestra alimentación, claro.
Doctor, seguidores en redes, muchísimos los que usted tiene, cientos de miles de seguidores. ¿Le hacen caso? ¿No le hacen caso?
Bueno, hoy en día existe el problema de que hay mucha desinformación en redes sociales, con el tema de la alimentación más aún, ¿no? Porque todo el mundo, yo siempre digo que la nutrición es como la política y el fútbol, ¿no? Todos nos creemos que sabemos.
Ahí estamos.
Y la verdad es que, bueno, en nutrición pues es un poco caótico, ¿no? Hay demasiada desinformación y yo, bueno, pues intento la medida que puedo poner un poco de orden entre tanto caos.
Uh-huh. Ismael, porque esto de las dietas milagros... Mira, esta chica que estábamos escuchando antes de la alcachofa, la hizo hace tiempo, lo pasó fatal y ahora insiste otra vez.
Bueno, tenemos que huir de las dietas milagro. O sea, cualquier dieta que lleve un nombre, dieta de alcachofa o dieta del plátano, es un error. O sea, alimentarte a base de alcachofa es el camino más rápido para desnutrirte y, bueno, sí que vas a bajar de peso, pero vas a perder principalmente masa muscular, que es lo último que queremos y que buscamos en un proceso de pérdida de grasa.
Uh-huh. Y doctor, esto de los zumos y compuestos detox que se han puesto tan de moda,
bueno, realmente es marketing. No existe ningún alimento detox. No hay nada, ningún alimento que sirva para desintoxicar nuestro organismo, porque entre otras cosas no es necesario. Nuestro hígado y nuestros riñones se encargan perfectamente de hacer ese efecto detox. Y si hablamos de algo detox, pues realmente sería el ejercicio físico. Pero no hay ningún alimento que sea detox. Y todos estos zumos, y he escuchado antes que, bueno, en verano nos apetecen cosas frescas, ¿no? Y sorbetes, zumos de todo, zumos de fruta y demás. Ojo con esto porque es un arma de doble filo. Realmente la mayoría de ellos son azucarados y al ser líquidos no nos sacian, por lo tanto tenemos la sensación de que no estamos comiendo, no nos saciamos, pero ingerimos una cantidad de calorías y de azúcar importante. Y incluso los zumos de fruta 100% exprimidos también hay que tener cuidado, porque aunque son saludables, tenemos que entender que en un vaso pues cabe el zumo de 2-3 naranjas y nos lo tomamos sin que nos sacie. O sea, no es lo mismo tomar 2 o 3 naranjas enteras, que nos sacia mucho más y aporta fibra, que tomar un zumo donde exprimimos 2-3 naranjas y además, al no tener fibra, a perder la fibra que está en la pulpa de la naranja, pues el impacto de esa azúcar que tiene la fruta en nuestro organismo va a ser peor.
¿Y esto es real, lo de que engordamos en vacaciones 2-3 kilos o algo más?
Sí, la mayoría de la gente sí. Es cierto que lo normal es hacer dieta muy rígida, la conocida operación bikini, ¿no? Se hacen dietas muy rígidas previas al verano con el objetivo de hacer en 3-4 semanas lo que no hemos hecho el resto del año. Entonces, bueno, perdemos mucho peso y este tipo de dietas rígidas nos llevan a una relación mala, una relación tóxica con la comida, y luego nuestro cerebro, durante la época de vacaciones, nos va a pedir esos atracones de comida que nos metemos. Por lo tanto, yo siempre defiendo la dieta flexible, es decir, una dieta que no sea tan rígida durante todo el año, donde nos permitamos, digamos, ingerir algunos alimentos considerados pues no tan saludables. Yo siempre hablo de una relación 80-20, que el 80% de nuestra alimentación sea comida sana, pero siempre hay que dar un margen a tener, oye, pues tomar una copita de vino, pues podemos tomarnos algún alimento o salir a comer fuera, sin que esto nos lleve a una restricción excesiva de la dieta, que no va a provocar más que llevarnos a esos atracones que nos metemos en vacaciones, donde abrimos la veda y comemos todo lo que nos ponga por delante. Entonces es normal que en pocas semanas engordemos 2, 3 o hasta 4 kilos.
Y si te haces una analítica a la vuelta, resulta que el colesterol lo tienes disparado.
Puede ser, sí, puede ser que si hacemos una analítica justo después de unas semanas de mala alimentación, sedentarismo y demás, pues que esta analítica salga un poco alterada. Tampoco va a ser algo drástico, en el sentido de que con el paso del tiempo, si tras las vacaciones volvemos a un estilo de vida saludable, a hacer ejercicio y demás, rápidamente esa analítica se va a arreglar por sí sola. Pero sí que es cierto que bueno, sobre todo en personas que ya van con patologías previas o que ya previo a las vacaciones tienen una analítica no demasiado buena, pues ojito con eso y cuidar también la alimentación y nuestro hábito durante las vacaciones.
Pues vamos a hacer un ejercicio de sondeo en la calle. Está nuestra compañera Celia Jimeno, pues no sé dónde estará en estos momentos, y que le pregunta a la gente a ver qué comen en verano. Vamos a hacer ese muestreo. Celia, cuéntanos, ¿dónde estás?
Pilar, estoy ahora por Reina Victoria, y como en verano hay que cuidarse también, vamos a ver si cumple esto la gente o solo lo hacen los meses de justo antes del verano. Estoy aquí con una parejita. Oye, ¿cómo te alimentas tú en verano?
Bueno, yo suelo ir muchísimo al gimnasio, entonces de normal me alimento bien, y en verano lo intento seguir. Lo que pasa que como tengo más tiempo libre porque no tengo trabajo ni que estudiar, pues sí que me doy más caprichos y salgo más por ahí y claro, picoteo un poco más.
¿Y realizas dieta durante todo el año o solo los meses justo antes del verano?
No, suelo hacerlo todo el año. Intento comer de manera normal, en plan, y bien, todos los meses.
Muy bien, así hay que hacerlo. Y tengo por aquí a otro chico. Oye, ¿tú cómo te alimentas en verano?
Yo sí que difiero un poquito de ella, porque de alguna forma durante el año no sigo como unas rutinas de alimentación muy fijas, soy un poco más desordenado. Pero sí que los meses que va llegando un poco el verano, sí que quizás me apunto al gimnasio, comiendo a hacer más, un poco más de ejercicio, me cuido más, pero tengo el problema de cuando una vez llega el verano, tener más actos sociales, quizás no estar tanto en casa, vacaciones, etcétera, hace que todos mis patrones de alimentación se vayan un poco por los lados y me alimente peor, la verdad. Así que...
Es decir, que te das caprichitos durante todo el año, ¿no?
Sí, yo me doy caprichos durante el año. Y previamente al verano sí que igual me cuido un poco más, con la finalidad de llegar bien al verano, pero cuando estoy en el verano de nuevo recaigo y me cuido un poquito menos, yo creo.
Muchas gracias. Pilar, yo estoy más del lado de la chica y me cuido durante todo el año porque eso es lo que requiere esfuerzo y al final también salud y bueno, al final también te lo compensa.
Y tú que eres deportista, claro que sí. Pues gracias, Celia. Doctor, aquí hay un poco de mix de los dos modelos, ¿no? Las dos personas que han participado, ¿no?
Gracias.
Sí, tal cual, porque, bueno, lo que es cierto es que cada vez más tenemos más, digamos, conocimiento del tema de nutrición, ejercicio, y estamos cada vez más convencidos de que no es algo que tengamos que hacer solo previamente al verano, sino que la idea es inculcar hábitos adecuados durante el resto del año. Y es cierto que cada vez más, bueno, la gente, sobre todo la gente joven, ya se cuida todo el año y no solamente los meses previos al verano, para estar bien durante el verano y lucir en la playa.
Líquidos, ¿qué podemos beber que nos quite la sed de verano y encima con estas temperaturas que estamos teniendo estos días?
Vale, pues aquí es muy importante hablar del tema de la nutrición, porque sabemos que de la hidratación, perdón, porque sabemos que en verano pues bueno, hay personas que sufren problemas por esa deshidratación, incluso sabemos que hay, por desgracia, hay incluso muerte. Y un dato importante es que hidratarte no es solo beber agua o beber líquido. Es importante también la ingesta de lo que conocemos como electrolitos. El más importante es el sodio. Por esto, no se trata solo de beber y beber agua, sino de un truco que yo siempre le digo a mis pacientes, es añadir un gramo de sal por cada litro de agua que tomemos. Y esto va a hacer que retengamos esa agua dentro de nuestro organismo.
En cada litro que nos bebamos, meter sal. ¡Uy!
Sí. Medio gramo, un gramo de sal. Se puede añadir también un poquito de azúcar, un poquito de zumo de limón, uh-huh, para que ese sabor no sea desagradable. De hecho, las bebidas isotónicas que todos conocemos, sí, que suelen tomar los deportistas, no es más que agua con un poquito de azúcar y sal.
Bueno, las bebidas isotónicas yo aún tomo bastantes, esas sí me gustan.
Esas están más ricas.
Porque apelo lo del agua con el gramo de sal, que me queda un poco así, digo, ay madre, que esto es un poco duro, ¿no?
No, realmente no, porque al final, por ejemplo, yo siempre también pongo de ejemplo el gazpacho. El gazpacho
no es más
agua con un poquito de sal y luego, bueno, algunos vegetales como tomate, pimiento, pero no deja de ser básicamente agua con sal con vitamina en su composición. Claro, el gazpacho, claro, por ejemplo, es una bebida que va muy bien para tomar fresca en verano. También otro tipo de bebida, como pueden ser algunos batidos lácteos, pues también llevan sal. Muchas veces pensamos que los alimentos que tienen un sabor dulce no llevan sal, y sí que llevan muchos de estos batidos que tomamos.
Y lo que viene siendo alimentos, huimos de los hidratos de carbono, nos tiramos más a las ensaladas.
Bueno, a ver, esto va a depender del contexto de cada persona. Uh-huh. Los carbohidratos, la ingesta de carbohidratos va a ir en relación a la actividad física o el ejercicio físico que haga el sujeto. Si somos una persona sedentaria que no hacemos ejercicio físico, no necesitamos tanto carbohidratos, ¿vale? Entonces sí que podemos reducir o deberíamos reducir la ingesta de los mismos. Pero si somos una persona que somos físicamente activa, digamos que damos entre 8.000 o 12.000 o más pasos al día, o hacemos como esta chica, ¿no?, que entrena en el gimnasio, no pasa nada por aumentar la ingesta de carbohidratos. De hecho, realmente hemos culpado a los carbohidratos como ser culpables de que engordemos, y esto no es exactamente así.
Doctor, ¿está ya de vacaciones? Esto ya curiosidad malsana.
Bueno, en teoría estaba de vacaciones desde ayer, pero bueno, como llevo a muchos futbolistas.
Claro, que ya han retomado la actividad, que ya pronto empieza la liga para la semana que viene prácticamente.
Exacto, entonces estoy terminando un poco la programación con todos los futbolistas y la verdad que se supone que tendría que estar de vacaciones, pero no hay manera.
Ay, una pregunta, ahora que la ha contado, ¿cómo vuelven los futbolistas de las vacaciones? ¿Se cogen algún kilillo?
Pues mira,
hay de todo.
Antiguamente sí, antiguamente venían la mayoría, depende de la persona, pero la mayoría venían como se pasaban un poco.
Ay.
Pero hoy en día los futbolistas cada vez están más concienciados de lo importante del físico en el fútbol, más allá de la habilidad innata que tengan. Y la verdad que hoy en día sí que se cuidan bastante más y no llegan tan mal a la pretemporada.
Me imagino que ya se van todos de vacaciones con un programa específico de cómo deben de hacer, aunque se relajen un poquito, lógicamente, porque no es la actividad puntual del esfuerzo de ahí de ganar un partido durante toda la temporada, y que cuando están en verano se relajan un poquito más, pero irán con unas pautas, ¿no?
Sí, claro. Bueno, yo eso lo extrapolo al resto de la población. Es decir, no soy tampoco partidario de ser drástico y, oye, durante las vacaciones, pues tenés que estar cortándonos en todo. No, yo creo que hay que relajarse un poco y huir del pensamiento dicotómico, de los pensamientos extremos de todo o nada. O me pongo con una dieta estricta o como todo sin miramientos. No, sí que se pueden relajar un poco, tanto deportistas como personas normales, que se puede relajar, y es normal que nos tomemos algún helado, es normal que hagamos nos tomemos alguna comida, pues que sepamos que no es muy saludable, pero siempre con equilibrio. Yo recomiendo el equilibrio. Oye, pues si un día hoy hemos comido un helado y una comida más copiosa a mediodía, pues por la noche cenamos más ligero, o al día siguiente elegimos una acción más, un poco más saludable. Por ejemplo, los chiringuitos, pues tenemos, yo que soy de Málaga además, pues tenemos ensaladas, tenemos pescado a la brasa, que son muy, muy saludables. Entonces, un poco equilibrio.
Qué bien. Nos vamos de vacaciones con usted.
Yo encantado.
Pues yo voy a recomendar, porque aunque no nos podamos ir con él de vacaciones en persona, es verdad que yo estos días que he estado muy pegado a su cuenta de Instagram, que tiene 193.000 seguidores.
¡Caramba! Casi 200.000.
Ismael Galancho Reina. Ahí él, es verdad, Ismael, que haces vídeos muy didácticos, publicaciones, desmontas mitos, y es muy importante luchar contra la desinformación en redes. Entonces, realmente es muy útil cuando vamos de vacaciones, pues tan sencillo como entrar en esta red social o en su página web y ver consejos.
Claro que sí. Pues Ismael, nos apuntamos de seguidores nosotros también, ¿eh?
Vale, genial.
Claro que sí. Buenas vacaciones y que vuelvan todos los futbolistas bien en peso.
Vale, gracias, igualmente.
Gracias, doctor. Pues Roberto, que nos hemos adelantado al Día del Nutricionista, qué suerte que hemos tenido de poder hablar con Ismael Galancho, pues para fijarnos precisamente en el cuidado de la alimentación durante esta época del año. Muchas personas se descontrolan con la llegada de las vacaciones y no digo nada.
Es que es muy difícil no descontrolarse. Mucho. Hay muchas tentaciones. Otras cuidan la línea, las que tienen más fuerza de voluntad, pero las vacaciones suelen ir de la mano de viajes, comidas fuera de casa. Muchas veces ese también es un enemigo para cuidar la línea. Así que lo mejor y lo que más agradece el cuerpo en esta época tan calurosa es recurrir a alimentos frescos.
Ensaladas, fruta, todo fresquito.
Tanto legumbres como sopa, como todo.
Procurar dar los productos lo más fresco posible. No vale ir a comprar una vez a la semana a Mercamadrid, hay que comprar al día.
Bueno, yo es que trato de comprar lo que voy a consumir en un par de días.
Se organiza la gente.
Sí,
¿eh?
Ahora lo de la sopa.
Lo de la sopa me ha dejado un poco preocupada. Hombre, si es sopa fría de esta, o sea, gazpacho, bichuas.
Pero un cocido no, un cocido no es el momento.
No, yo creo que no.
El consumo de frutas es fundamental durante todo el año, pero en especial durante esta época, por las altas temperaturas, porque las frutas nos ayudan a regular la temperatura corporal, a mejorar la hidratación del cuerpo, y esto es realmente importante. La sandía y el melón son las estrellas de la temporada. Las verduras también son esenciales.
Pues que sea todo ecológico.
Pues como muchas verduras, mucha fruta, aceite de oliva sobre todo.
Sobre todo trato de comprar comida no procesada, alimentos no procesados. Comprar carne fresca, pescado fresco y fruta en la verdulería siempre que es posible. Y trato de alternar legumbres con carnes y con verduras, todo lo posible.
Comemos más frutas, comemos más verduras, menos carnes rojas y menos elaborados.
La gente se organiza muy bien, eso está claro.
Sí, es verdad.
Y eso que hay muchos viajes vacacionales. Y, por cierto, en algunos hay que tener cuidado, porque estas vacaciones se pueden convertir en una pesadilla por las intoxicaciones.
Cierto,
hay que tener mucho cuidado con esto. En verano los alimentos se estropean muy rápido por el calor y las intoxicaciones alimenticias se disparan. Además, más del 50% se producen cuando vamos a comer fuera de casa. Es decir, que hay que tener mucho cuidado, de verdad. La principal, la salmonelosis, que proceden en la mayoría de los casos del huevo. Por eso muchas personas evitan salsas como la mayonesa. Y la realidad es que, bueno, tampoco hay que escandalizarse ni apartar de nuestra dieta el huevo o estos productos, pero es fundamental comer alimentos frescos y en buen estado.
Ni alioli ni salsas así preparadas en casa.
Procuro no comprar la carne envasada.
El huevo tengo mucho cuidado también. Procuro no dejar nada fuera.
Porque tenemos que tener más cuidado, porque una intoxicación sale cara.
Bueno, en nuestro restaurante lo que tenemos es el tratamiento de las salsas, es el personal está muy... Bueno, en nuestro restaurante lo que tenemos es el tratamiento de las salsas, es el personal está muy entrenado para que el tratamiento de las salsas no pierda la cadena de frío.
Y cuando no está buena, se termina pochando y en la basura.
Pues ahí
sí,
estamos.
Ese es el sitio al que tiene que ir. Muchas personas cuando regresan de la playa, de las vacaciones, deciden con buena voluntad acudir al gimnasio. Ya nos decía Ismael que está muy bien hacer ejercicio, perder esos kilos de más y recuperar de nuevo la línea. Bien, hay que hacerlo con cabeza, con cuidado. No vale ir de repente y hacer ejercicio como un loco sin parar. Estos son los consejos de una especialista.
Hay que combinar siempre algo de cardio con algo de musculación, pero lo realmente efectivo es tener unos hábitos de vida saludable. No sirve de nada llegar en septiembre y empezar a entrenar a toda velocidad intentando en muy poco plazo conseguir resultados. Lo importante es ser constante, cuidar la alimentación y sobre todo mantener en el tiempo pues realizar una actividad física durante todo el año.
Ejercicio moderado, un estilo de vida saludable, la dieta mediterránea y cuidar la alimentación. Eso es lo más importante. Y en el verano, recordamos, hay que recurrir a alimentos frescos, ligeros y a muchas frutas y verduras. Por ejemplo, con un buen gazpacho.
Gazpacho. ¿Eres de gazpacho?
Me encanta, hoy he comido gazpacho.
Anda, mira qué rico.
Me
qué
ha quedado
bueno.
Soso, pero bueno.
Lo has hecho tú.
Lo he intentado.
Ay, madre.
Ya te
ay,
puedes
madre.
Imaginar el resultado, tú que me conoces.
Sí. Buena voluntad tiene el muchacho, eso es verdad. Pero sí se mantiene en forma y en línea y últimamente más y mejor. Qué mal gimnasio.
De vez en cuando.
Aquí nuestro macedonio. Roberto, gracias.
Sí. Gracias, Pilar.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Son las 6:32 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Estamos en Madrid Directo y estamos escuchando a Maciel, que cumple hoy 75 años. Van a ser estos próximos minutos muy musicales porque hablaremos de Maciel, también de Isabel Pantoja, que cumple 66 años. Pero primero vamos a ir con Maciel porque se ha ganado el éxito a base de mucho trabajo, con más de 50 discos, intervenciones en películas, apariciones en programas de televisión y desde luego hubo un antes y un después de ese La 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 en Eurovisión en 1968. Masiel es todo un personaje. Rosa de Lima, cuéntanos.
Masiel nació el 2 de agosto de 1947. Es la primogénita de un matrimonio de asturianos. Su madre era ama de casa y su padre, Emilio Santa María, era sastre, aficionado a la literatura y a la música. Tanto que acabó convirtiéndose en representante de artistas como Los Bravos, Los Brincos, Karina o Miguel Ríos, por lo que Masiel siempre estuvo rodeada de grandes rostros conocidos. En Telemadrid recordaba a su padre.
Que era muy golfo y muy bohemio, aparte de muy listo y bastante culto. Y entonces la afición es que a mí me salieron los dientes de leche oyendo jazz, oyendo bulerías, oyendo a Manolo Caracal, oyendo cantar boleros. Y mi padre pues a veces llegaba, como esto del mundo artístico, ya se acostaba uno tarde en Madrid. En los años 50, ¿no? Entonces a lo mejor yo me iba al colegio con el cuello duro de las ursulinas y mi padre llegaba y se ponía a tocar bulerías a la guitarra y decía, nena, canta.
Y es que ya desde pequeña ella quería ser artista. Soñaba con ser cantante de ópera, pero su padre le dijo que para eso no valía, que tenía voz de pito. Pero sí puso todos sus esfuerzos en que se formara en canto o en ballet. De hecho, fue su profesor de baile quien le puso el nombre de Masiel. Su verdadero nombre es María de los Ángeles. Estudió bachillerato en la institución femenina, pero la echaron en tercero por salir retratada en una revista junto a Paul Anka. Con solo 19 años, en 1966, tuvo su primera actuación en público, interpretando esto en Madrid, Di que no. Di que no, y tú también que no. Empezó pisando fuerte porque ese mismo año consiguió el premio de la crítica con el tema Rufo el Pescador en el Festival de Mallorca. Pero la verdadera revolución llegó dos años después cuando representó a España en el Festival de Eurovisión. Era 1968. Masiel ganó el concurso Este sonido original de aquel día y eso que estaba previsto que no nos representara ella sino Joan Manuel Serrat, que a menos de dos semanas del concurso se negó a participar porque no le dejaban cantar en catalán. Aunque todos la recordamos por este La La La, lo cierto es que Masiel ha cantado de todo, desde la llamada canción Protesta hasta discos dedicados a rancheras y a corridos mexicanos, otro dedicado a Bertolt Brecht, incluso ha colaborado con grandes artistas como Aute, José Luis Perales, Pablo Milanés, y es que hasta se atrevió a versionar a los Beatles. Yesterday. Su carrera fue imparable hasta un punto y final definitivo en 1997. Pese a su fuerza, su ímpetu, su gran personalidad, algo pasó con dos amigas íntimas. Algo de lo que habla, pero que nunca cuenta. A raíz de eso, Masiel dejó de cantar, dejó de editar discos. La escuchamos en el programa de Telemadrid aquellos maravillosos años.
O sea, eso sonó una mente malvada, como la que había al lado de esas dos personas, la puede dibujar. La dibujó y la salió. Y entonces yo me quedé tan anonadada.
¿Y te los encuentras?
Sí, sí, sí.
¿Y los saludas?
Sí.
Y
sí, bueno, estuve 10 años sin saludar.
¿Y por qué lo
a
saludas?
Uno de los, porque soy muy buena. Y porque además luego el tiempo pone las cosas en su sitio y yo sigo aquí y estoy muy bien de salud.
Esto da que pensar porque si hay algo por lo que se caracteriza Masiel es porque no se calla nada. Es directa, es espontánea, deslenguada, atrevida. Con solo 25 años, en 1972, por ejemplo, con todavía Franco gobernando, con la censura a la orden del día, participó en un programa de televisión española en el que dijo cosas muy valientes para la época.
Entonces, ¿tu antinazismo es porque eres hebrea?
No, es porque no soy fascista.
¿Qué tiene usted del control de la natalidad?
Me parece acertadísimo.
Me parece acertadísimo. Estoy totalmente a favor de la píldora y del control de la natalidad.
¿Tú crees que es conveniente en España esto, admitir el divorcio, como ha sucedido en varias naciones?
¿Cómo conveniente? Es necesario y urgente. A ver, ¿a quién hay que pedírselo? El divorcio. Que venga, ya.
Bueno, ha pasado medio siglo de este momento y sigue con la misma fuerza arrolladora. Ahí tenía 25 años, la vamos a escuchar ahora con casi 75. Hablaba hace tan solo dos días a los periodistas así.
Yo vacaciones no tengo nunca porque soy como jefa de mantenimiento arreglando cosas. Pero vamos, estoy como el Papa Francisco, nos duele a los dos la rodilla y me he enterado que es que vamos a hacer todos 75 años. Yo he pasado mañana.
Ay, ¿qué tal? ¿Cómo lo vas a celebrar?
Pues mira, con la rodilla muy jodida.
¿Qué balance hace estos 75 años, Maciel?
Por favor, es una historia muy larga, nunca jamás contada.
Bueno, sigue siendo la tanquera de Leganitos, nombre que le puso el director de cine José Luis García Sánchez. Y es que solo en televisión deja momentos tan variopintos como este con Tamara.
Me parece que para ser famosa hay que cantar. Pero tú que no abusar a la gente o decir que ve hechos inconcebibles.
Es que ha bebido usted.
Pues no, señora, estoy bebiendo agua.
Perdónenme porque yo no me suelo comportar así. En principio,
perdón. Perdón usted, yo estoy con agua. Pero lo que le
pues
digo lo ha visto hoy. Toda España.
Se da hoy.
Yo bebo cuando me sale del coño.
Pero se hace muy bien.
Bueno.
Así es ella y que no cambie nunca. Feliz 75 cumpleaños y que cumplas muchos más.
Esa Maciel, ¿cómo es esa Maciel? Madre mía, 75 años tiene ya la tanqueta de Leganitos y todos la seguimos recordando con ese la maravilloso.
Que de mi juventud.
Más joven, otra que hoy cumple años, 66 años. ¿Quién cumple años? Irma Soriano, muy buenas.
Hola, cariño mío, que estamos de cumpleaños, 66. 66 años es una edad muy buena, ¿eh?
Muy bonita,
Isabel
muy redonda.
Isabel Pantoja. Hoy. Sí. Pues hoy es su cumpleaños, 66 años, y la verdad es que la hemos visto hace poco en Madrid y está, lo hablaba yo esta mañana con mi madre, y dice, pues fíjate que para 66 está estupenda. Digo, hombre, mamá, es que hoy en día vivimos mucho más años y es como que los años pasan de largo.
Ay, hablando de mamás, y la madre de la Pantoja, ¿qué? La de memes, la de noticias, un personaje pegado a un artista. Soy la madre de la Pantoja, ojo.
No, y una coletilla que siempre se quedaba aquello de como la madre de la Pantoja. Ella va y siempre está como la madre de la Pantoja. Siempre estaba con ella, ¿eh? Yo tuve la suerte de conocerlas en Jaén, en la Feria de Jaén. Antes de salir a cantar, ahí estaba su marido y estaba doña Ana. Estaban los dos con ella y bueno, pues su madre te recibía en el camerino y te envolvía, la verdad que sí, ¿eh? Luego siempre se le ha visto a la vera de, pero ella era una mujer espectacular, espectacular.
Ay, vamos a seguir escuchando. Qué bonita que es mi niña.
Vivía un lucero. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, que parece una amapola entre los trigales verdes. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, que parece una amapola entre los trigales verdes.
Aquí Irma era jovencilla,
sí. Sí, fíjate, además esta canción se la cantaba su padre, Juan Pantoja Cortés, que era letrista de fandangos y además perteneciente a un grupo, a un trío que se llamaba Los Gaditanos. Él era muy artista también y Ana María también, estaba en el mundo del espectáculo. Ana María, Martín Villegas, bailaora, que estuvo en las compañías de Pepe Pinto y de Juana Reina. O sea que el arte ya, la niña nacía artista, pero lo estaba mamando y viviendo en su casa, ¿no? Entonces esta canción en concreto se la cantaba Juan a su hija, y ella desde siempre en los tablaos por Sevilla, luego cuando se vinieron a Madrid a buscar fortuna, su padre murió y tenían que salir adelante, ¿no? Entonces ella enseguida además hizo canciones muy bonitas, muy, lo que pasa que fíjate que Isabel Pantoja era muy conocida a nivel popular como artista, como tonadillera. Que era como siempre le decía Lauren Postigo, la mejor tonadillera, la de la tonadilla, que lo hacía genial. Ella siempre cantaba canciones, bueno, era conocida a nivel Andalucía, ¿sabes? No a nivel nacional. Cuando ya fue conocida a nivel nacional es cuando se casó, bueno, cuando se casó primero el noviazgo, ¿no? Cuando se dieron a conocer como novios con Francisco Rivera. Ahí ya a nivel nacional dio ese salto, pero yo siempre le había, bueno, las canciones suyas, El Señorito, Garlochí, Ay Torre, Torre Molino, bueno, Pan Tostadito, Miguelito con Café. Todas esas
madre,
canciones, hombre.
Vamos, Irma, con El Señorito.
Vamos ahí.
De su palmito, El Señorito. Se lleva el gato al agua por ser bonito, El Señorito. E igual en la Gran Vía que en Leganitos, en Sol y en las Cibeles, se escucha gritos decir a una gamberra de bolso y huito: estoy como una perra que en vez de rito por morder las hechuras del Señorito.
Ay, Soriano, por favor, qué letra.
Hombre, además muy castiza, digo yo. Mucho. Claro, estas eran de 1979, sí.
Del
y
79.
Digo, no, esta, sí, digo, esta del Señorito. Luego ya en 1983 sacó el primer álbum en música pop, ¿sabes? Porque, bueno, que además fue el disco, se llamaba Nada, baladas, románticas, seguía con la copla, por supuesto que sí, pero ahí cambió su vida. Si tuviéramos que hacer una serie de Isabel Pantoja, de mezclar su vida personal con la profesional, bueno, sería un culebrón de mil capítulos, porque sí, han sido muchas cosas, ¿no? Una mujer que ha contado con todo, vamos. Cuando se casa en el 30 de abril del 83 con Francisco Rivera, imagínate, antes cuando se hablaba de cómo iba a ser la boda, cómo iba a ir, que iba a llevar una calesa de no sé cuántas yeguas vírgenes, que bueno, todo ha estado siempre ligado al morbo, a la polémica, tremendo, una vida de película.
¿Cuándo la conociste tú? Así tétate.
Pues yo la conocí, todavía no se había casado con Francisco.
Ah, caramba,
sí, sí.
Años,
eran novios, ¿eh? Sí, eran novios. Era muy delgadita. Entonces en los trajes, por dentro, Lina le ponía un poquito de esponjilla a cada lado para hacerle más
dices?
Cadera.
¿Qué me dices? Para dar forma a la cadera,
claro,
qué bueno.
Así se adornaba la cadera porque era muy delgadina. Entonces tenía unas almohadillitas a ambos lados de la cintura y entonces se marcaba más y le hacía unas caderitas a ella, sí.
Ay,
su madre
bueno.
La peinaba, la arreglaba con un mimo, con, bueno,
qué
pues madre,
qué
¿no?
Devoción esa mujer, doña Ana, con su hija, ¿eh?
Sí. Y luego siempre estuvo en ese segundo, ¿no? En ese segundo puesto, muy siempre muy pendiente de ella. Y se queda embarazada y nace su hijo Francisco, siempre conocido muchos años como Paquirrín, que ahora no le gusta nada, lo mismo que al otro hermano Francisco, aquello no. Se lo dijera a su madre, sí, pero él no, nadie más. Y al año y pico, el 26 de septiembre del 84, pues muere Francisco, y además es que fue una tarde de toros terrible, morir prácticamente en la plaza, esa agonía hasta llegar a Córdoba. Ese vídeo que luego ya en un momento pues pudieron conseguir que ya no se midiera más, porque es cierto que era un torero, una persona pública, pero esa agonía, tanto retransmitirla, no añadía nada más que dolor a la familia, ¿no?
Y además esta mujer en ese momento con ese niño pequeño, la viuda de España, que se dijo entonces,
en eso se convirtió, ha sido muchos años la viuda de
evidentemente
España.
Se retiró, sí. Y mira, sí, tuvo que llegar el gran José Luis Perales.
¡Qué fuerte!
¡Oh, qué bueno! ¡Qué disco, por favor! ¡Qué disco!
Imposible,
¿no?
Un mejor trabajo. Imposible, unas mejores canciones. Nadie como él, te lo digo en serio.
Vamos a
José Luis
ya.
Perales hizo esto.
Era mi vida, él, mi primavera, él, y mi mañana. Mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra. Y un día se marchía y todo terminó y me dejó esperando en la ventana.
Que nadie piense en mí.
Soy diferente hoy. Aquel que compartió mis sueños ya no vive aquí.
El gran Perales, vaya disco, disco hizo en Marinero de Luces. Imposible. Todos los temas son tremendos.
Efectivamente, son, bueno, son de llorar. Yo me lo ponía, tenía el disco en mi casa, yo me lo ponía y entonces ya me, bueno, me estaba mimetizada con ella y me ponía a llorar y era una cosa. Y además, imagínate esa presentación, la viuda de España, en un teatro espectacular con
la reina Sofía, con la reina Sofía.
Exactamente, con doña Sofía de pie, aplaudiendo. Los trajes, la puesta en escena, apareció su hijo Francisco, pequeñito, y tarareaba el mi pequeño del alma. Es que hasta esa nana era espectacular.
Sí.
De verdad. Este artista de Cuenca, vamos, lo bordó de maravilla.
Es que Perales ya, pues, es mucho, sí.
Y ya salió de nuevo a la palestra y bueno, pues en 1988 hizo Juan Gabriel, su gran amigo Juan Gabriel, fue el autor de un trabajo que se llamó Desde Andalucía. Y luego Así fue, que esa es una también de sus canciones como Talismán, ¿no? Que luego el estribillo, el no te aferre, a un imposible. Pero
ahí vamos, Irma.
Ahí vamos. Isabelita, ahí va.
Así fue.
Una mujer que ha tenido muchísimo éxito, tiene un batallón de fans que la adoran en España, en Hispanoamérica, bueno, que es, y llegó en el 89 nuevamente Perales y le escribió Se me enamora el alma, se me enamora.
Por favor.
Y ahí volvió a tener un éxito espectacular. Después,
mira, Irma.
Enamórala. Ahí está.
Enamórense, el amor está en tu corazón, en su corazón, todos que se encuentren y hablen del amor, yo sabré comprenderles y aceptar que la suerte.
Este enamórate se ha convertido en los últimos tiempos en todo un himno.
Sí, efectivamente, y además este mes o estas últimas semanas, porque el orgullo ha durado eso, más de una semana, un mes de fiesta y de salir con orgullo y de sentirse libre, y este año lo ha cantado ella en la Semana del Orgullo y ha sido increíble porque lo cantaba de tú a tú a su gente que estaban rodeándola. Fue una noche espectacular, ella muy emocionada, y el enamórate pues ahora mismo es como un himno. Lo sacó en 2020 y antes sí hay que decir que ella había grabado en un tiempo de oscuridad, de estar en la cárcel, pues estuvieron en un momento a escondidillas, grabaron Juan Gabriel y ella un disco, pero hasta su reaparición en Aranjuez en 2016 no se pudo estrenar, hasta que se apague el sol. Ese también fue un momento, pero el enamórate, mira, tenía un look neoyorquino, bajaba del escenario en un teatro, bueno, como si estuviera en el lugar más grande, porque ella sobre un escenario tiene una piel de diva absoluta, ¿eh?
Sí.
O sea, sí.
Y es muy actriz, ¿verdad? Sí, interpreta.
Cuando dice mueve la bata de cola, mueve el traje, te mira, es alucinante, porque hay otras artistas que las escuchas, tú cierras los ojos y mueres con ellas, pero el escenario no lo viste igual, no sabe moverse por el escenario igual, pero ella es una número uno, hay que reconocerlo.
ser.
Irma, y la hemos tenido en películas. Sí, en películas.
La hemos tenido en películas, exactamente. Primero con José Coronado, Yo soy esa. Lo mismo, siempre cargado de que si tuvieron una historia, que no, incluso se hizo pues una película que parece que sí, tuvieron un pequeño romance. Pero yo me imagino que era, imagino, para llevarlo y sentirlo de verdad, ¿sabes? Para que las cosas. Entonces, José Coronado y ella, pues hicieron un Yo soy esa con Luis Sanz, que claro, un número uno. Que fue pues un espectáculo, la verdad, esta película. Y luego El día que nací yo, con Arturo Fernández y Joaquín Almeida, también dirigida por Pedro Lea.
No, sigue.
¿Qué me está cantando Isabelita ahora?
Que no la quieres perder de vista y de oído.
No me la quiero perder, no.
¿Qué quiere? Mira, que no me he quedado yo contenta y tranquila. Porque el sí. Se me enamora el alma, tenemos que cerrar hoy con él.
Ese es muy bueno, muy bien.
Es que es muy bueno bien. Ese disco. Mira que lo hemos cantado en karaoke y demás todos, ¿eh?
Sí, es verdad. Le deseamos mucha suerte, años difíciles, pero el artista yo creo que está por encima de todo y ojalá les vaya bonito a la familia.
Y nos gusta verla en el escenario, que es donde sí. Tiene que estar, claro que
me
sí.
Me encanta. Yo soy muy pantojista.
Sí, lo sé, Irma. Mira, escucha. Y aquí como mueve ella por el escenario, va, viene y
me
va.
Me encanta.
Con esta maravillosa letra de Perales, pero cómo le tiene cogido el paso, el ritmo y todo,
sí, el sentimiento. Exactamente, sí. Es una superviviente nata. Superviviente diva.
Sí,
o diva
sí.
Superviviente.
Pero en los escenarios y en su vida personal, porque fíjate todo lo que le ha pasado y cómo lo hemos contado todos, porque siempre ha estado... Ahí en el candelabro que decía aquella.
Exactamente, sí. Es una vida retransmitida y eso pues tiene sus cosas buenas, muchas, y sus cosas menos buenas que, bueno, pues que también están ahí.
Y ahora ya está con sus conciertos otra vez, vuelta a la palestra.
Sí, hasta en Hispanoamérica, por lo visto le han hecho una docuserie, que luego ya se verá, lo que pasa que dosifican la información, ¿no? Parece que cuando ha estado en Hispanoamérica, pues sí, han estado grabando para luego lanzar una docuserie, varios capítulos, uno, dos, no sabemos. Pero que evidentemente lo que cuentan es que una vez que ha muerto Doña Ana, probablemente ella se vaya retirando a Hispanoamérica porque, bueno, pues aquí en España piensa que no la tratamos bien, ¿no? Como ella se merece.
Claro, adoraba a su madre y la falta de su madre para ella es importantísima.
Sí.
Bueno, Irma, que hemos felicitado hoy el cumpleaños a Isabel Pantoja, 66 años, nada menos, cifra redonda, claro que sí. Pues nos volvemos a hablar el viernes otra vez, amiga, que además tenemos una cita súper importante en la música española, claro que sí.
Exactamente, te quiero mucho, un beso muy grande.
Un beso muy fuerte, Irma.
Adiós.
Nosotros volvemos mañana con todos ustedes. A partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo. Se nos enamora el alma. Vigilando mi casa, mañana y tarde.